Es, pero para Quinótico ya es jueves 29 de mayo de 2025. Comenzamos.
Quinótico, cine, series, industria y cultura audiovisual con David Martos. Onda Cero.
Muy buenas noches. Si has estado medianamente atenta o atento a quinótico.es o a nuestras redes sociales, habrás visto que nos hemos dejado las pestañas en el Festival de Cannes, con podcasts diarios, con videocríticas, con crónicas de las ruedas de prensa, con piezas sobre el mercado. Hoy le vamos a hacer el post-mortem al festival y nos vamos a preguntar dos cosas. Una, ¿qué se han traído a España las distribuidoras para que veamos en las salas? Y dos, si es cierta esa impresión general de que Hollywood se ha vuelto a casa con las orejas un poco gachas después de Cannes. El palmarés ha obviado casi por completo el cine estadounidense, las críticas de sus películas han sido bastante malas, y ya no es que Cannes no vaya a influir tanto en los Oscar como en 2024, que ya os digo yo que no, sino que a Hollywood le falta ese faro para saber qué es lo que tiene que votar. ¿Está Estados Unidos en quiebra cinematográfica después de Cannes? ¿Beneficia esto a Venecia, que va a intentar ser este año quien le marque el paso a los premios? Ahora lo conversamos. Soy David Martos y esto es Quinótico.
Quinótico, Onda Cero.
Tiempo de cine y de series en Onda Cero y en Quinótico.es, la primera con K y la segunda con C. Ya sabes que Quinótico es nuestro medio de comunicación de cabecera, con todas las entrevistas, las críticas y los reportajes. Quinótico. Arranca ya la Feria del Libro de Madrid en este fin de semana y nos sirve para recuperar una escena de la adaptación al cine que hizo Pilar Miró de la obra de Lope de Vega, El perro del hortelano. Ganó 7 premios Goya, incluyendo Mejor Dirección. Perdió el premio Gordo de Mejor Película ante Tesis, del primerizo Alejandro Amenábar. Y en esta escena que hemos elegido, Teodoro, que es Carmelo Gómez, le pide a Diana, que es Emma Suárez, que le deje claro de una vez qué quiere, que ya le está mareando. Y ella le responde, pues, así.
Quinótico. Una escena y arrancamos.
¿Para qué puede ser bueno haberme dado esperanzas que en tal estado me han puesto? Pues del peso de mis dichas caí, como sabe, enfermo casi un mes en una cama, luego que tratamos de esto. Si cuando ve que me enfrío se abrasa de vivo fuego y cuando ve que me abrazo se hiela de puro hielo, dejárame con Marcela. Más bien le viene el cuento del perro del hortelano. No quiere abrasada en celos que me case con Marcela. Y en viendo que no la quiero, vuelve a quitarme el juicio y a despertarme si duermo. Pues coma o deje comer, porque yo no me sustento de esperanzas tan cansadas, que si no desde aquí vuelvo a querer donde me quieren.
Eso no, Teodoro. Advierto que Marcela no ha de ser. En otro cualquier sujeto pone los ojos, que en Marcela no hay remedio.
¿No hay remedio? Pues quiere vuseñoría que si me quiere y la quiero, han de aprobar voluntades. ¿Tengo yo de tener puesto a donde no tengo justo mi gusto por el ajeno? Yo adoro a Marcela y ella me adora y es muy honesto este amor.
¡Pícaro infame! ¡Haré yo que os maten luego!
¿Qué hace vuseñoría?
Daros por sucio y grosero estos bofetones.
Quinótico, lo que tienes que saber.
Los sopapos que habéis oído por la radio o en el podcast no son mi manera de recibir esta noche a Dani Mantilla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Estupendamente. Sabes que, bueno, lo sabes porque estabas a mi lado. Yo antes de empezar las películas en Cannes a veces me abofeteaba. En plan, wake up. No siempre funcionaba, la verdad, pero es lo que tiene un festival de 2 semanas tan intenso como el que hemos vivido en Quinótico.
Efectivamente, yo he visto de todo. He echado algún sueño como todo el mundo y he escuchado ronquidos de gente insospechada en las salas. Y no de gente que está en esta mesa, precisamente. Marina Such, buenas noches.
Yo no, desde luego, ¿no buenas estaba? Noches. Ahí está, yo no. Yo me he echado mis ronquidos viendo otras cosas, pues capítulos de series que están por estrenar. Ahí me he echado algún que otro ronquido, en fin. Pero no puedo decir cuáles son.
Embargada está.
Vemos unas cosas.
Sí.
Yanina Pérez Arias, buenas noches, Bremen, ¿cómo estás?
Muy, muy, que he sido testigo de esos autobofetones de Dani.
Son un espectáculo, efectivamente. Así es. Y aquí también está Iñaki Mayora. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, muy bien. Ya...
¿Tú también has echado ronquidos estos días de Cannes?
Pues la verdad que no. He estado bastante tranquilito aquí.
Le hemos dejado un poquito en paz.
Me habéis dejado un poquito en paz.
Seguro que ha dormido una media de 12 horas al día mientras
ojalá, pero no.
En Cannes.
Eso no me pasa. No, no duermo tan bien.
Bueno, la verdad es que el Festival de Cannes ha dejado buena parte de lo mejor del cine de autor de este año y ha pasado por allí alguna de las películas taquilleras también de esta primera mitad de 2025. Es el caso de la última parte de momento, de Misión Imposible, que junto a Lilo y Stitch ha sido la culpable de que este pasado fin de semana la taquilla haya remontado, hayamos tenido un pico, hayamos vuelto a un momento casi del pasado con más de 8 millones de euros, Iñaki.
O sea, 8.300.000, para ser más exacto. Uh-huh. Un efecto súper rebote, claro, teniendo en cuenta que la semana anterior había sido el peor dato anual con 2,4 millones. O sea, necesitábamos un dato así, que hasta ahora también es el mejor registro de lo que llevamos de 2025. Y como dices, pues estas dos películas, Lilo y Stitch, la película de Disney y Misión Imposible, Sentencia Final, han llegado a los 7,3 millones juntas, uh-huh, de esos 8,3. Es decir, han copado prácticamente toda la taquilla del fin de semana, dejando muy poquito al resto de películas. Aunque bueno, tenemos algunas películas como Los Tortuga o Una Quinta Portuguesa, que siempre da gusto tenerlas en el top 10, aunque los números no sean muy, muy altos.
Que van poco a poco haciendo taquilla. Es verdad que si decimos que de 8,3 millones, 7,3 son de dos películas, es que poco hemos arreglado desde el fin de semana anterior. Que tenemos esa gota fría que decimos normalmente, ¿no?, en los cines.
También es que vas a las salas. Me ha pasado a mí que he vuelto después de Cannes y Síndrome de Estocolmo. Me he ido al cine el martes a ver dos películas seguidas. Y claro,
lo tuyo es una enfermedad. Es
bueno, lo suyo y lo de Matías, con Matías también estuve hablando ayer y también había estado.
Lo vi en Letterboxd.
En Misión Imposible y después emisión no en Destino
bien.
Final.
¿Qué os pasa? ¿Qué ganas de seguir metidos?
Queríamos limpiarnos un poco con cine comercial, porque tanta autoría, tanta voz propia, que queríamos ver un poco más de comité y de blockbuster. Y claro, es que las películas más taquilleras en este caso tenían muchísimas salas. Quiere decir que al final forma parte de un todo.
Sí, no, tenía muchas salas, pero también tenía mucho más público. Es decir, creo que es una pescadilla que se muerde la cola. Estamos en un momento muy delicado para el cine en sala. Luego hablaremos en el observatorio de cómo se ha desarrollado el mercado en Cannes, de qué han comprado los distribuidores españoles para traer a España desde ese festival, y yo creo que los invitados que vamos a tener nos van a constatar que la taquilla ha estado muy presente en los debates, que todo el mundo tiene muy en cuenta ya qué es lo que puede recuperar en taquilla de lo que paga en Cannes, porque si pagas un precio desorbitado por una película y luego no puedes recuperarlo en casa, por mucho que lo vendas a plataformas, televisiones, pues el negocio es mal negocio. Entonces, bueno, lo hablaremos después en el observatorio.
Sí, y luego recordar también a ver cómo va esta semana la taquilla, teniendo en cuenta que la semana que viene tenemos la fiesta del cine, que va de lunes a jueves.
O sea, la semana que viene se pueden recuperar taquillazos que no haya visto uno por un precio más acertado, más ajustado, quería decir.
No, nada, es que iba a decir una cosa, pero me acabo de dar cuenta que no venía a lugar. Así
vale,
que...
pues mejor no decirla. Tenemos noticia esta semana de la temporada de premios del año que viene. Ya sabéis que en Quinótico os contamos que esto no descansa nunca, no duerme nunca, estamos siempre pendientes y ya hay lugar, que no fecha, para los Goya 2026, que será la edición número 40, Dani.
Sí, había muchas porras. De hecho, en los minutos previos al anuncio, en el grupo de Quinótico decíamos, bueno, venga, ¿qué va a salir? Y nadie dijo Barcelona, que va a ser la sede de...
Sí, la dijo alguien, sí.
Sí, la dijo.
Compañero Jesús Román.
Jesús Román, que además es el que está más cerca.
Y lo justificó.
Y tenía razón en la justificación.
Políticamente lo justificó y ahí está.
Y la Academia de Cine no vuelve a Barcelona desde el año 2000, cuando Todo sobre mi madre ganó el Goya Mejor Película, pero yo creo que el momento que pasó a la historia de esos premios fue Almodóvar cantando el cumpleaños feliz al entonces Príncipe Felipe desde el escenario. Y bueno, como le pregunté a Fernando Méndez Leite, quizás sería un momento para que Leticia, ávida cinéfila, se estrene por fin en los
Goya. Reina.
La reina, claro.
Que te veo con una familiaridad.
Yo, por supuesto.
Como es colega periodista.
La Leti.
Exacto. Compañera antes que...
Que fraile.
Que monarca. Y veremos qué pasa. Yo creo que el cuerpo pide presentadores catalanes este año. Un poquito de celebración de una cinematografía que en los últimos años está siendo fundamental para el cine español.
Bueno, yo no creo que hayamos tenido presentadores... vallisoletanos en Valladolid o granadinos en Granada.
Bueno, pero tuvimos actuaciones...
Eso sí.
Claro. Eso sí. No, pero yo qué sé, un David Verdaguer, por ejemplo, alguien así, sería interesante ver qué pasa.
Y luego dijo una cosa muy interesante.
O Buenafuente y Silvia de Abril, por ejemplo.
Eso es súper Barcelona, efectivamente. Y además ahora Buenafuente tiene programa en Televisión Española, con lo cual está mucho más por la mano. Mm. Te iba a decir que dijo Fernando Méndez Leite en la rueda de prensa que su actual junta directiva, a la que le queda básicamente un año de mandato, sí, y además Hay algún miembro que ya va a llevar 8 años y entonces no va a poder repetir. Dice que han estado trabajando también, que están trabajando también en las ediciones 41 y 42 para el 27 y para el 28. O sea, que dicen que quieren dejarles el trabajo encarrilado a los siguientes.
Sí, contaba también que ellos no buscan las ciudades, sino que son las ciudades las que se ponen en contacto con la academia y hablan, ofrecen y ven dónde es posible hacer los Goya, porque es cierto que no se pueden hacer en cualquier parte. Ni siquiera se sabe en qué sede de Barcelona se van a hacer los Goya, pero claro, es una ciudad muy europea, que dijo Fernando, que es un poco ya cayendo ahí en el muy cosmopolita, en el tópico de Barcelona, pero que tiene posibilidades, que eso es importante.
Claro, que tiene recintos, es una gran ciudad. Claro. O sea, que tiene recintos para poder hacer los Goya con cierta solvencia.
Es que además necesitan que haya pues unas 3.000 butacas, porque el número de académicos crece, los invitados también, los compromisos, etc., etc. Así que,
y para el Goya Internacional ir a Barcelona está bien.
Claro. Que además tiene mejores conexiones todavía que Madrid para muchos destinos.
Claro que sí. Bueno, pues no sé si también estarán ya en la Academia de Cine empezando a moverse las piezas para ver quiénes son los candidatos a la presidencia de la Academia de Cine, porque quedando un año entiendo que tendrán que empezar a moverse ya las piezas.
Sí.
Ya lo iremos contando.
Rafael Portera, que es el vicepresidente, por ejemplo, estuvo en los dos últimos equipos con Mariano Barroso y ahora con Méndez Leite, así que él no puede continuar. Pero Méndez Leite sí podría con otro equipo, podría volver a presentarse.
Veremos si quiere continuar, si no, en fin, queda todavía mucho tiempo para eso. A esa ceremonia de los Goya 2026 puede que concurran o puede que no algunas de las películas españolas que han salido con bien del Festival de Cannes. Hay 3 largometrajes españoles que han despuntado en Cannes. Son Ciudad sin sueño de Guillermo Galoe, Romería de Carla Simón y Sirat de Oliver Lache. Que la verdad es que las 3 han salido con muy buenas críticas y las 3, yo creo, Dani, se colocan ya en la carrera por el Goya de una manera diferente, cada una de ellas, difusa, sin saber muy bien todavía qué carriles, pero ahí están, ¿no?
No, y es que tenemos un primer semestre potentísimo para la temporada de premios, porque tenemos Sirat, que viene premiada, viene además con distribución ya internacional en Estados Unidos con Neon. Romería, que también salió en la parte noble de todas las críticas, a pesar de que no estuviera en el palmarés. Y Ciudad sin sueño, que en la semana de la crítica rascó premio para su guión. No era el más importante, que lo otorgaba, por cierto, Rodrigo Sorogoyen y sus compañeros de jurado. Pero es una buena carta de presentación. Y sobre todo es importante que la nueva generación de directores españoles ha estado a la altura de ir a Cannes. Pero es que no están solos. Venimos de Berlín, donde se presentó Sorda, potentísima. En Málaga...
Arrascó allí premio del público y luego se llevó la biznaga de Málaga.
Bueno, doble premio además en Berlín. Luego estuvo en Málaga. Los Tortuga también, que está en los cines, que podéis ir a verla. Salió muy reforzado el palmarés. Muy lejos presentó a Mario Casas y a Gerard Oms. La buena letra, que de repente como que parecía que había pasado más desapercibida, la taquilla la ha recuperado. Uh-huh. Igual que una quinta portuguesa, que de repente es como, no, a ver, hay películas que se venden mejor después en el proceso clave, digamos, de hacer llegar a la audiencia, pero es importante que no solo se viva de los festivales y de los premios, y que haya cine adulto, como es el caso de la película de Avelina Prat o de Celia Rico Clavellino, que pueda encontrar su camino y que, pues ya sea la industria editorial o un buen tono, en plan que Avelina Prat, la directora de Basil, sepa la película que está haciendo exactamente y para quién es, pues de repente ves cómo las pelis se van situando y no son tan dependientes de factores ajenos.
A esto añadiría, por ejemplo, candidaturas también sueltas, ¿no? Por ejemplo, de la Furia.
Los Ángela actores.
Ángela Cervantes y Alex Moner también salieron con bien del Festival de Málaga. Yanina, ¿tú cómo ves este primer semestre del cine español? ¿Qué crees que puede despuntar de cara a los Goya con todo lo que hemos visto hasta ahora?
Bueno, es que ya las he nombrado a casi todas las que están destacando muchísimo, muchísimo, pero como apuntabas, también están películas que sueltas, ¿no? Está La Furia, está también otras películas como que más pequeñas que han resaltado, qué sé yo, en una actuación o en un guión, ¿no? Pero yo creo que esas son principalmente las películas más destacables. No nos olvidemos que estamos apenas a finales de mayo y todavía queda por delante muchísimo, ¿sí? Se viene el Festival de Venecia, se viene el Festival de San Sebastián y también se vienen muchos meses y el embotellamiento que tenemos de estrenos. Así que bueno, que todo está por verse, pero Sirat y Romería han salido como muy bien posicionadas del Festival de Cannes.
No olvidemos que el año pasado, en el mes de junio, surgió una candidata fortísima a los premios como fue Casa en Llamas.
Sí, sí,
surgió directamente de la taquilla. O sea,
con la que nadie contaba, además.
Sí,
¿eh?
Efectivamente.
Y el 47 se vio a finales de agosto y no fue a festivales. O sea que...
El 47...
Llegamos muy potentes. La primera semana de septiembre.
Sí, sí, sí.
Se vio que es un hueco que en los últimos años el cine español está siendo utilizado de forma muy inteligente. Y que este año se ha quedado Romería, que no va a ir a San Sebastián, sino que va a aprovechar el final de verano.
Bueno, seguramente hará poquito de Made in Spain, una cosa así de recoger,
sí, sí, bueno,
¿no?
Pero yo cuando digo no ir a San Sebastián, me refiero a
no os olvidemos nunca de Seminci, que está ahí, Seminci. El año pasado pudimos ver Salve María en Seminci, por ejemplo.
No, ojo, pero claro, es que tenemos por delante Alberto Rodríguez, que es seguro que estrena este año.
Y Paul Lucerán.
Amenábar, que seguro que estrena este año. Alauda Ruiz de Azúa, no se sabe qué va a pasar. Sorogoyen, no se sabe qué va a pasar, porque podrían llegar uno en Cannes, otra en San Sebastián, pero claro, tienen relaciones con Venecia, por ejemplo, Sorogoyen, o con Berlín, la tiene Alauda, y Isabel Coixet también, que tiene dinero italiano, y Alba Rohrbacher es la protagonista, o sea que podemos verla por ahí. Y los Moriarty, a pesar de que Marco se estrenó hace un festival de Venecia, podría estar ahí otra vez con más palomas. Es un año muy potente.
Y hablando de Sirat y de Romería, básicamente, porque Ciudad sin Sueño creo que es un poco distinta, ahora mismo, hablando desde finales de mayo, del 25, ¿en qué categorías las ves fuertes?
Pues Sirat la veo fuerte en absolutamente todo. Las técnicas, particularmente, creo que es la rival a batir, al menos hasta que lleguen Alberto Rodríguez y Amenábar, porque las pelis pues más de industria o más históricas, como es el caso del Cautivo, van a plantar cara. Y el punto débil es los secundarios y el guión, que precisamente no estaba nominado el año de O que arde, y que ha sido el foco de las pocas críticas que ha tenido la película en Cannes. Y Romería tiene pues las clásicas, película, dirección, guión, la foto de Denis Lauvergne es estupenda, la música de Ernest Pipo también, la pareja protagonista, Michi y Yusia García, van a estar en la conversación sí o sí. Y ahí falta ver un poco si puede rascar alguna más de las técnico-artísticas y algún secundario, ya sea un Tristan Ulloa, que es muy querido por la profesión, o Alberto Gracia, que es el director de La Parra, que de repente aquí se revela como uno de los tíos de Marina, de la protagonista.
Bueno, pues lo iremos viendo. Como veis, la temporada de premios para nosotros nunca termina y nunca empieza. Siempre termina y siempre empieza. Está y no está a la vez. Es la temporada de Schrödinger metida en un cajón. Pero nosotros seguimos comentando noticias. El próximo lunes, 2 de junio, si os metéis en el canal de YouTube de Quinótico, podréis ver en directo la gala de premios de los actores y actrices valencianos, que no ha querido emitir la televisión valenciana, bien sabe Dios por qué, pero nosotros vamos a emitirla, Iñaki.
Sí, nosotros a partir de las 9 de la noche se podrá ver la gala del sindicato de actores y actrices valencianos, y que darán premios pues a los actores de teatro, del audiovisual, y también a los actores de doblaje, que es algo que también me gusta mucho resaltar, y que tendrán pues como premios honoríficos, digamos, está el premio Taules, que va para Abril Zamora, sobre todo por toda la visibilización que ha dado al colectivo trans, y el premio Narcís, que va a recaer sobre Empar Ferrer.
Bueno, hay una entrevista ahora mismo en Quinótico con Abril Zamora haciendo un poco de reflexiones sobre su lugar en la industria.
Sí, ella dice que sufre mucho del síndrome de la impostora, no solo como actriz, sino como directora. Pero bueno, esto nos pasa a todos.
Y cuenta el trauma que tuvo el año pasado cuando su primera película parecía que estaba a punto de hacerse realidad y se cayó. Así que esperemos que si no es este año, sea muy pronto.
La vida es complicada. Oye, ahora vamos con las ayudas a los largometrajes que se ha aprobado por parte del Consejo de Ministros, pero antes, Marina, hemos visto una foto con tres niños que de repente ha pegado un calambrazo en los medios de comunicación, en las redes sociales, que no sé yo muy bien si es justo con los niños o si son dardos hacia la creadora de Harry Potter o qué.
Son dardos hacia la J.K. Rowling, claramente.
Claro.
Porque estos niños son los tres actores que HBO ha anunciado que son los contratados para ser los nuevos Harry, Ron y Hermione. O Hermione. En la serie de Harry Potter.
Ahora, poco riesgo, ¿eh? Yo, los niños encantado de que tengan trabajo, pero la verdad es que mucho no se han arriesgado.
No, mucho no se han arriesgado porque son pues tres niños ingleses, hay un escocés, creo, pero muy uno pelirrojo, todos así más o menos blanquitos, o sea, todo bien, ¿no? Los nombres es lo mejor, ¿eh?
Son súper british.
Los nombres no pueden ser, son tan ingleses como un conde de Downton Abbey, porque tenemos a Dominic McLaughlin, que ese es Harry Potter, Arabella Stanton.
Es que podría ser un personaje,
una diva del teatro.
O sea,
que esa es Hermione, y de hecho es una niña que viene del teatro precisamente, sí, porque ha sido Matilda. Y el otro se llama Alastair Stout, que ese es Ron.
Por cierto, hablando con amigos Potterheads que no tenían ninguna particular interés en ver el proyecto, dice: el casting me parece que es increíble, hasta el punto de que en el caso de la actriz que hace de Hermione, de Hermione, los dientes. Que en los que hace mucho hincapié el primer libro, como que es muy dentona en la parte superior, dice, es que está ahí, es que hasta eso...
No me he fijado en que se le vieran los dientes en la foto, se le ven los dientes.
De hecho, yo hice un comentario sobre los dientes, porque además, que no se nos olvide que los padres de Hermione son dentistas.
Efectivamente, es verdad.
Y sangre sucia en el mundo.
Exactamente.
Sí, sí, no, bueno, y aparte que ellos tienen la edad que tienen que tener, porque son niños que están entre los 11 y los 13 años. Ahora la cuestión es... ver
cómo crecen, y sobre todo si la producción está a la altura de hacer una temporada cada año y medio.
Sí.
Eso es el gran kit de la cuestión.
Como hicieron las películas, claro.
Como hicieron las películas.
Daos cuenta que con el nivel de superproducción que es esta serie, todas estas series de alto nivel de producción se van a 2 años, 3 años, con lo cual.
Y no puedes, con esto no puedes.
No.
Si no te vas a Stranger Things.
Ya, no, aparte no puedes, no solo porque los niños crecen mucho, sino porque al público tienes que mantenerlo atento todo el rato, no puedes dejar que se despisten ni 30 segundos.
Mm-hmm. Hablando de series, ya aquí en España ha publicado esta semana nuestra compañera Mariojo Arias en Quinótico un reportaje sobre los rodajes que se producen en los enclaves de patrimonio nacional. En los palacios, por ejemplo, en el Palacio Real de Aranjuez o en la Granja de San Ildefonso. Entonces, Mariajo ha recabado información de patrimonio sobre costes, sobre qué se puede tocar y qué no, que a mí me daba como sustos. Como vengo aquí, no puedo tocar el candelabro porque se vence. ¿Cómo es esto?
Pero lo de no se puede tocar, el resumen era nada. No toques nada.
Exacto, no respires.
¿Quieres recrear una cena en un salón donde hay una mesa y unas sillas? No puedes hacerlo.
No lo hagas.
Vete a otro salón donde está vacía y lleva tu silla y tus mesas. Y es como...
¡Ah! Porque no puedes usar la silla de Felipe V.
Exactamente. Vale, no puedes tocar nada. Y también otra cosa que me ha llamado mucho la atención es el tema de los cuadros. No puedes descolgar ningún cuadro. Entonces, claro, tienen movidas porque hay cuadros que igual son posteriores a la época que están grabando.
Claro.
Entonces, tienen que cambiarlos digitalmente.
Pero está muy bien que se hable de dinero, porque luego la gente y nosotros mismos tenemos muchas dudas de lo que cuestan las cosas en la industria. Uh-huh. Antes de hacer este programa estábamos hablando de las pelucas, ya fuera las de The Good Wife o las de los otros, que pueden costar miles y miles de euros y que parece un derroche, pero que de repente a la producción en el fondo le está ahorrando dinero. Así que es muy interesante el artículo porque tiene mucha letra pequeña.
¿Te ha llamado la atención algo a ti del reportaje, Marina?
No, sobre todo lo de que no se puede tocar nada, aunque me lo imaginaba, la verdad. Y que luego que al final lo que cuesta son, como eran unos 6, 7 mil euros al día, el primer día, y luego te van haciendo precios de amigo.
Sí, luego la media al final sale entre 4 y 6 mil euros al día.
Sí.
Pero bueno, tienes que hacer unos dosieres para convencerles, que también decían algunos que eran importantes los dosieres que había que hacer para que te dejen rodar ahí. Tienes que razonar por qué tienes que
por otro lado, me parece normal, porque son todo entornos protegidos, de interés histórico, artístico y tal, o sea que es lo normal.
Pero es que luego ves la vida breve y es que luce.
No, por supuesto, por supuesto.
Eleva,
su majestad.
Eleva,
claro, y decían que su majestad, producto. Por ejemplo... Ellos creían que por el tema les podían poner algún problema, pero no. Y en cambio por ENA, la serie de televisión española que todavía no se ha estrenado, de Olivares, de Javier Olivares, como les flipó la idea y les han dejado grabar en el propio Palacio Real, que es algo súper complicado.
Ah, sí, eso, el Palacio Real es como el Santo Grial.
Sí.
A mí me pareció súper gracioso que al menos 15 días antes se tiene que pedir, al menos 15 días antes, yo cuando empecé a leer el reportaje dije, pensé, a lo mejor un año antes, tú sabes, ¿no? Mi mentalidad alemana adquirida.
Totalmente.
Pero no. Y además yo pensé, ¿será que van allí al sitio para...? No, a través de una web oficial, perdón. Mm-hmm. O sea, como que la petición como que se hace de una manera así como que muy informal y con poco tiempo de antelación, ¿no? O sea, no sé.
Bueno, pues nada, sabiendo los precios, cualquier día hacemos un programa de Quinótico en el Salón del Trono.
Bueno, pues teniendo en cuenta precios de otras cosas que estamos manejando, tampoco me parecen tan caros.
Bueno, en fin. Un patrocinador para un programa en el Salón del Trono. Vamos con Eva, viene Woody, te hacemos un programa allí fantástico.
La típica radio del siglo XIII, ¿eh?
Exacto, programa con público. ¿Te parece bien? Venga, háblanos, mientras te lo piensas, Dani, háblanos de esas ayudas que ha aprobado el Consejo de Ministros para la producción de largometrajes. Ya sabéis que en Quinótico nos pasamos la vida intentando desmentir el bulo de que el cine está subvencionado, que lo está, pero quiero decir que no queremos que exista
como tantas otras industrias.
Que exista esa crítica como algo negativo que es igual a le damos más dinero del que produce y son una serie de mantenidos. No, se le da un dinero que produce no solo alimento para el alma, que es la cultura, sino que genera riqueza en este país. Pero en fin, vamos a la partida. ¿Cómo es este año la partida para la producción de largometrajes sobre proyecto?
Las ayudas selectivas, exacto, que este año tiene un presupuesto de 37 millones de euros y la novedad es que hay una reserva mínima del 5% para proyectos de carácter experimental, que esto está muy bien porque estamos viendo, por ejemplo, este año en Cannes, que los directores que han llegado se sale un poco de la ruta habitual, o sea que hay que apostar por otro tipo de proyectos y en este caso solo es con el 5%, pero ya es un primer paso. E insistimos en que se ha aprobado, se ha autorizado, pero no se ha abierto todavía, no se puede presentar los proyectos todavía.
O sea que pasamos de 30 millones el año pasado a 37 este año, es una subida bastante cuantiosa. Y después siguen otra serie de reservas de presupuesto que ya estaban en la anterior legislación, o sea, en la anterior convocatoria. El 40% del presupuesto se reserva para proyectos dirigidos por mujeres y un mínimo del 15%, si no me equivoco, para la animación.
Un mínimo del 15% y un máximo del 25% para documentales.
Eso es, 15% para documentales y 10% para animación.
Y un 10% para animación, efectivamente. Y mínimo del 5% para coproducciones con empresas extranjeras que tengan participación española minoritaria. Esto, un ejemplo, la ganadora de Una cierta mirada, que es la misteriosa mirada del flamenco, que está participada por Irusoin, que les felicitamos desde aquí por ese gran premio para la peli de Diego Céspedes.
Sí, la verdad es que lo comentábamos en los podcasts de Quinótico desde el Festival de Cannes, que el cine en español, que tampoco ha sido muy seleccionado por Cannes, más allá de la doble presencia en sección oficial, nos referimos a otras secciones, de repente en Una cierta mirada, las dos de las películas en español han estado en los dos primeros premios.
Y sobre todo porque yo creo que si se ponen, esto seguro que lo cuenta mejor Janina, si se ponen a mirar el ratio de las películas que seleccionan y las películas que después son reconocidas en los palmarés, es bastante elevado.
Venga, que os voy a alegrar un poquito la noche.
Mar en calma en un atardecer y todo vuelve a ser como era entonces. Juego con la arena entre mis pies, dibujando sin querer tu nombre. ¿Cuántas veces te llamé en la noche? ¿Cuántas veces te busqué?
En el siguiente tramo del programa hablaremos de series que terminan esta semana y, bueno, se emite el último capítulo de Marilyn, de la serie musical de Suma Content para 3Player Premium. No queríamos dejar pasar la oportunidad de recuperar la versión de Dime de Beth que hizo el cast de la serie en el primer capítulo, así que aquí la tenéis. Mientras seguís disfrutando de la canción, los de la radio y los del podcast, a la vuelta del boletín, los de la radio, o al final de la canción, los del podcast, sabed que vienen los estrenos, que viene Wes Anderson y que viene nuestro debate sobre lo que nos deja el Festival de Cannes hasta ahora.
Son las 2, es la 1 en Canarias.
Quinótico. La primera con K y la segunda con C. Quinótico.es.
Seguimos en Quinótico, programa de cine y series de Onda Cero, antes de hacerle ese post-mortem prometido al Festival de Cannes y ver qué es lo que va a llegar a las pantallas españolas de ese Marché du Film, vamos a hablar de estrenos y comenzamos con una película que, oh sorpresa, llega directamente desde Cannes. Vuelve Wes Anderson con la trama fenicia.
Quinótico, lo que se estrena.
En estos momentos... El equipo de rescate se afana en identificar los restos de Sasha Korda, empresario internacional, inconformista en los campos del armamento y la aviación, uno de los hombres más ricos de Europa. Este es su sexto accidente aeronáutico del que se tiene registro. Deja huérfanos a 10 hijos, 9 varones y una monja, su hija Liesel.
Te he declarado única heredera de mi patrimonio, al cual accederás más pronto que tarde.
¿Por qué? Han pasado 6 años desde nuestro último encuentro.
Tengo mis razones.
Bueno, así suena la trama fenicia, que es la nueva película de Wes Anderson. Película coral, como todas las suyas. Reparto de infarto, lleno de cameos. Benicio del Toro, que es el protagonista. Luego están Tom Hanks, Scarlett Johansson, Bill Murray, Michael Cera. Antes de hablar de la película, os recordamos que esto nace, este programa nace de Quinótico.es, nuestro medio de comunicación de cabecera, en el que cada día te contamos lo mejor del sector audiovisual y encima enviamos una newsletter diaria a las 8 de la mañana, donde te puedes apuntar en quinótico.es/newsletter. Comentamos los estrenos de la semana con Dani Mantilla, Yanina Pérez Arias, Marina Such, Iñaki Mayora. Hola, ¿qué tal?
Hola. Buenas.
Hola.
Hola.
Todos y todas los que estuvisteis pendientes de nuestra cobertura del festival sabéis qué nos pareció la trama fenicia, pero para los despistados o para los que habéis decidido ignorarnos, ha llegado el día de acabar con esa tendencia. Así que Dani Mantilla, Wes Anderson, ¿qué?
Pues Wes Anderson, un pesado, la verdad, ya me preguntas.
Oye, por favor, pero... respeto.
Ha empezado bien.
¿Se puede resumir como Wes Anderson, Wes Andersoneando?
A ver, él siempre, sí. La verdad, y celebramos que tenga un punto de vista tan personal y un estilo tan reconocible, pero al mismo tiempo, en algún momento tendremos que pedir al propio director o al Festival de Cannes, que lo programa concurso en la
siempre
sección oficial,
concurso, ¿no?,
que vaya un poquito más allá, ¿no? En este caso, nos lleva hasta los años 50 para presentarnos a Benicio del Toro en el papel de un empresario misterioso y que es uno de los hombres más ricos de Europa. Una persona a la que están intentando matar todo el rato, que cuando le conocemos en la película es su sexto accidente de avión y básicamente es una trama de espionaje industrial, tiene un punto de Tintín, hay un momento de reencuentro con su hija, que es monja, que la interpreta Jean Tripplethorn. Que
con todo así, se hace como gracia.
La hija de...
Mia Tripplethorn.
Mia Tripplethorn, sí. Que es la hija de Kate Winslet, y Michael Cera es el tercer protagonista, que extrañamente nunca había aparecido en una película de Wes Anderson, cuando exactamente esa clase de actor. Y sí, dicho es más disfrutable que visto, que a ver, es una película...
Es un embrollo de trama que nadie, no te puedes enterar, es imposible, o sea, solo puedes dejarte llevar por el disfrute visual, si es que te gusta Wes Anderson, que yo entiendo que está bien... Pero bueno, y llega un punto mareante porque ahí está abigarrada la película.
Es como si fuera saltando de una viñeta a la siguiente ahí todo el rato. Y por un lado, artísticamente tiene algo como muy deslumbrante, pero se va perdiendo un poco el efecto, porque aparte que ya lo has visto en otros proyectos, que es que te dan ganas de decir, pero ¿cómo puede ser que una película tan ambiciosa artísticamente como la trama fenicia se haga un año después de Asteroid City? Y es como, pues es que parece que está reciclando todo el rato, simplemente se pone a pintar otro color, otro pastel, otro lo que sea, y para adelante. La pena es que a estas alturas de la película, si te encanta Wes Anderson y eres de los espectadores que te gusta bucear, digamos, en ese universo creativo, pues seguramente vayas a encontrar cosas que a las que agarrarte. Y si no, no es la película para convencerte de lo contrario.
¿Alguna aportación a esto, Janina?
Bueno, a ver, que Wes Anderson, que tiene, como han dicho ya, un universo muy particular y que ha demostrado que puede hacer otro tipo de películas, me remontó a otras películas antes de El Hotel Budapest, que El Hotel Budapest ya era muy buena, pero oye, él es capaz de hacer el fantástico Mr. Fox, es capaz de hacer los Tannenbaum, es capaz de hacer muchas cosas y se tiene que salir de este bucle ya, porque si no, lo vamos a perder.
Pero ¿no os parece que él se lo está pasando muy bien? Entonces,
claro
como que
sí.
No, no le apetece salir de este bucle.
A mí eso me parece legítimo.
Que se salga.
Sí, sí, totalmente.
Pero tenemos el mismo derecho que él a hacer películas, a decir que no nos aportan mucho.
Ya,
¿no?
Que te lo pases muy bien, Wes, pero hasta aquí.
Exactamente.
Sí.
Exactamente.
Y que
y no hacía nada en competición. No, tienes toda la razón.
Exactamente. O sea, el Festival de Cannes de verdad que ya debería de dejar de programarlo para competición y darle ese puesto a otro director que apueste, o directora, si se puede, preferiblemente, que apueste por una visión novedosa, fresca, estimulante, ¿sí? Porque si no.
Es que además no te cambia nada que esté en competición, ¿no? O no en competición, porque no va a haber ningún jurado que le dé el premio cuando haces una y otra vez la misma película, que es lo que ha pasado en la última década. Yo estoy de acuerdo que hay pelis anteriores de él que sí se salen un poco de ese tiesto, y es un director muy importante en los últimos 30 años, pero está como muy acomodado, y estoy seguro que hay películas con estrellas y lo que quieren son reclamos que podrían estar en esa sección oficial.
Bueno, pues vamos hacia atrás, porque si esta película se presentó en el Festival de Cannes, en el pasado Festival de Venecia, el último septiembre, y luego hizo otra parada en San Sebastián, se presentó la argentina El Jockey, de Luis Ortega.
Todos sabemos de dónde viene Remo, que le pasaron cosas terribles. Y aún así, llegó a lo más alto. Está llegando un caballo de Japón. Nos salió 1,000,000 más traslados. Se viene el día del gran premio y hay que tomar medidas. Vas a tener que correr sobrio, campeón.
Bueno, protagonizan Nahuel Pérez Vizcayart y Úrsula Corberó. Una película que estuvo nominada en los Goya a Mejor Película Iberoamericana. Una película que es cine negro, una película que tiene algo de onírica, una película que también tiene algo de histórico, de cine histórico. Venga, Janina, ¿por dónde abordaríamos esta película? La trama está centrada, aunque lateralmente, en el mundo de los jockeys y de las carreras de caballos, pero realmente es eso, ¿no? Toca ese mundo de refilón y va a otro sitio.
Sí, bueno, no que lo toque de refilón, lo toca bastante bien, porque de allí es donde parte el personaje principal, que es Remo. Sí. Y Remo, claro, es un tipo que tiene una fama como jockey espectacular, es la gran promesa. Allí también está Úrsula Corberó, que hace de yoqueta. Y claro, ¿qué es lo que pasa con Remo? Que en su fama, él entra en un bucle como de autodestrucción, ¿no? Y allí es donde empieza, que es la segunda parte de la película, como una búsqueda de identidad, que todo ese ruido que le rodea de la fama y todo esto, pues le ha afectado a él, y entonces empieza una segunda película, la segunda película es la que no está en el tráiler y es lo que va a dejar a la gente patidifusa, ¿sí? Porque es una película que te sacude, es una película incómoda, es una película electrizante, con un lenguaje cinematográfico atronador y arrollador. Esta película de Luis Ortega, pues bueno, ha dejado con la boca abierta a todo el mundo, tanto que en los Cóndores de Plata fue nominada a 14 secciones y tuvo 7 que ganó, y fue la apuesta de Argentina para los Oscars.
A esa segunda parte de la película me refería yo con que se despegaba del mundo de las carreras, no que no estuviera centrada, sino que empezaba ahí y se iba a otro sitio. Dani.
A mí me atronó, la verdad. Creo en este caso la elección de palabras de...
¿Te dormiste?
No. De Janina, vale. Está muy bien. Yo era muy, muy fan de El Ángel y me quedé fuera de esta propuesta tan esteta. Creo que hay imágenes que son casi cuadros, y Nahuel Pérez Vizcayart es una presencia que siempre quiero ver en una película. Creo que tiene algo magnético y que creo que los personajes que él hace, no me imagino otro actor haciéndolos. pero me quedé un poco fuera del jockey y no me puedo creer que no se haya estrenado hasta ahora, la verdad. Pero
bueno,
es cierto que los estrenos tienen su ritmo y también está bien que no todo coincida en el mismo momento.
A mí la verdad me gustó bastante la película, creo que es una película bastante gourmet, creo que no es una película, digamos, abiertísima, ¿no, Yanni? Para el grandísimo público, pero sí que creo que es interesante y que se paladea, ¿no? Que es una película que, como tú dices, te detienes un poco en los cuadros, te detienes en los personajes, hay unos bailes memorables de los personajes y bueno, me parece que
los hay,
de los estrenos de la semana.
A ver, los hay,
es una
pero
propuesta
es
original.
Sí,
es
totalmente.
Una propuesta original, o sea, que eso también lo tenemos que valorar bastante. Y además que a nivel de crítica, no solamente hispanohablantes la consideraron bastante bien, sino también la crítica internacional.
Sí.
O sea, que también es notable que la crítica angloparlante, sobre todo, que es muy, muy ombliguista, se haya fijado en la película.
Bueno, ¿algo más?
No,
vale. No sé qué director o directora decía que las filmografías se componen de las películas que haces y de las que no haces, porque trabajas muchos años en proyectos que luego no ven la luz. Pues Quinótico se compone de las entrevistas que hacemos y de las entrevistas que no hacemos. Ahora veréis por qué lo digo. Vamos a nombrar un par de estrenos españoles. El primero es la nueva película de Lino Escalera, es Hamburgo, que estuvo presente fuera de concurso, si no me equivoco, en el Festival de Málaga, con Jaime Lorente y con Ruggie Casamayor en el reparto. Habíamos invitado al director, a Lino Escalera, para estar en este estudio. Finalmente no ha podido venir, pero estaba como que nos ha mandado un mensaje diciendo por favor, yo quiero ir. No ha podido venir, tenía muchas ganas y le hemos dicho, mira, pues mándanos un mensajillo y así por lo menos te quitas la espina. Y ese es el mensaje que ha mandado Lino.
Soy Lino Escalera. Os dejo este audio porque no puedo estar en el programa con vosotros esta tarde. Estoy rodando fuera de Madrid. Pues comentaros que este viernes se estrena mi segunda película, Hamburgo, el viernes 30. Es un thriller, es mi interpretación sobre un género que siempre me ha fascinado y en el que he querido trabajar. Una película que visibiliza un tema muy complejo que es el de la trata, interpretado de manera maravillosa por grandes actores como Jaime Lorente, Ruggie Casamayor, Iona Bugarin, Mona Martínez, Tamara Casals, Manolo Caro. O sea que nada, invito a todos los oyentes a que vayan este fin de semana a ver Hamburgo a los cines. Gracias.
Bueno, pues gracias, Lino Escalera. Tú la has visto, ¿no, Dani?
Yo la he visto y además tuve la oportunidad de hablar con Lino en el Festival de Málaga, así que podéis ir a YouTube, Quinótico Lino Escalera, Hamburgo, y veis una conversación de 14 minutos sobre esta peli, que es su segundo trabajo, su segundo largometraje. Lleva años haciendo series de televisión y recordemos su debut con No sé decir adiós, que era un drama más social, más familiar, que le dio el Goya a Natalie Poza y ahora cambia de estilo completamente. Y a mí me interesaba mucho este proyecto, que como él nos ha dicho es un thriller ambientado en un mundo criminal, donde se habla también de la trata. Como es una mezcla de tres escritores muy distintos, como es el propio Lino Escalera, Daniel Remón, que viene de hacer mucho teatro, que también en cine ha hecho Interperie o 5 metros cuadrados, y Roberto Martín Maiztegui, que es creador y director, si no recuerdo mal, también de La Ruta, es una de nuestras mejores series de los últimos años. Y como de repente mezclas esos tres voces tan diferentes y te sale este thriller, que yo tengo ganas de ver cómo reacciona la gente al villano que interpreta Ruggie Casamayor, porque el protagonista es Jaime Lorente.
Es el portal de la Mesías.
Sí. Y Jaime Lorente es un conductor que básicamente pues participa de este negocio de trata y que aparte trabaja con diferentes clubs de la zona. Y Ruggie Casamayor es el dueño de varios de estos clubs y es amigo de la infancia de Jaime Lorente. ¿Qué pasa? Ruggie Casamayor, cuando fue a hacer los ensayos de la película, estaba resfriado. Y en una de esas primeras lecturas que hicieron del personaje salía como ronco y les gustó mucho a Ruggie y a Lino Escalera, así que decidieron hacer el personaje ronco, ronco durante toda la película, que es un poco pues en la línea, salvando las distancias obviamente, de Luis Tosar en Celda 211 o de en Tarde para la ira, Manolo Solo, que estaba graciosísimo y daba mucho miedo en ese personaje tan pequeño. Y tengo ganas de verlo, de que la gente le vea un registro tan distinto al de La Buena Letra, donde estaba este año también con Celia Rico.
Venga, pues esto es Hamburgo. Y la segunda película que queríamos citar es un documental, es Doñana, que es una película preciosa para los amantes de la naturaleza, que dirige Carmen Rodríguez y que también está ya en cines esta semana. Y luego, como está aquí Marina, que siempre viene a hablar de series, y esta semana decíamos, ¿de qué hablamos? Y es que hemos encontrado una tendencia que es que de repente han acabado o están acabando o están en momento de terminar un montón de series del año. ¿Cuáles están acabando esa semana?
Perdón, es que ahí daos cuenta que se ha terminado el periodo de elegibilidad de los Emmy, con lo cual están acabando muchas. Esto quiere decir que la temporada 2024-2025 ha hecho el cierre oficialmente.
Se finí, ahora vienen los truños.
Ahora vienen, no, la temporada estival, que hay otras cosas, hay alguna cosa muy potente que va a venir en verano, pero hay muchas.
Pero eso ya jugará para los Globos, en todo caso.
O para los Emmy del año que viene.
O para los Critics o para...
Recordemos que The White Lotus se estrenó en verano de repente, sin ninguna expectación.
En su momento.
Hasta hoy.
Efectivamente. Pero el caso es eso, que esta semana han acabado muchas por eso, porque es el momento de... Se acaba la temporada, hay que cerrar. Lo que pasa es que hay algunas que cierran, chimpún.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, El Cuento de la Criada ha cerrado, cerrado, era su final definitivo. Final que no puede ser tan definitivo porque hay una secuela, que es Los Testamentos, que está basada en el libro de Margaret Atwood. Que está
es
ya
que no termina nunca nada aquí.
Está ya en rodaje, nada. De hecho, o sea que probablemente el año que viene la podamos ver también. Y es muy curioso porque es un último capítulo que hace un guiño directo al libro original. No vamos a decir que guiño directo hay, pero quien haya leído el libro sabe perfectamente por dónde va la cosa. Esa cerrado, definitivamente.
Vale.
Y luego están las que han cerrado temporada, tipo... The Last of Us, que ha terminado su temporada.
Que tengo opiniones.
Todos tenemos opiniones, sobre todo porque es un capítulo un poco... Parece más un cliffhanger de mitad de temporada que...
Totalmente.
De temporada a temporada. Va a haber tercera entrega. Ya veremos cuándo la vemos.
Va a haber tercera y ya están amenazando con más de tercera. Porque,
sí, ¿no?
Como acabar una
porque han dicho que la historia de este segundo del segundo juego necesitan una cuarta temporada para contarla. Bueno.
Yo os diría que hubo un momento, como en el episodio 5 o 6, que dije, yo igual me bajo de aquí. En plan, me ha gustado hasta ahora, pero no sé si bueno, me interesa lo que viene.
Pasó lo mismo totalmente.
Ya, yo creo que se está volviendo el café para los cafeteros, ¿eh? Pero bueno, yo estoy ahí en ese barco todavía. Ha terminado también temporada Hacks, que está renovada para una quinta, o sea que ahí, tranquilos, todos los fans de Ava y
que me encantó, no sé si fue un tuit o un meme que utilizaba el lema del intermedio, que decía, más pero no mejor porque es imposible.
Efectivamente.
O sea, Hacks es, todos los capítulos es la misma cosa una y otra vez, y está fantástico.
Solamente cambia un
no
poco,
cambia.
Solamente cambia un poco las circunstancias en las que están ellas
sí, pero
dos.
Pero da igual.
O sea, esta temporada era ese late night y todas las complicaciones para sacarlo adelante, pero yo mientras me den más Jimmy y Kayla con sus movidas...
Ay, sí, por favor.
Bueno, que yo vi el 9 y pensaba que se había terminado la temporada y días después descubrí que quedaba un décimo capítulo.
Efectivamente.
Y aguántense, luego, porque va a estar fantástico.
Sí. Y luego... Y esta es una cosa como más particular. Acaba también temporada Los Ensayos, que es esta serie experimento de Nathan Fielder. Esta temporada...
Con la que yo no conecto mucho, tengo que decir.
Yo tampoco termino de conectar mucho, pero en Estados Unidos están fascinados con
sí,
este
sí,
hombre.
Sí, yo entiendo.
Sobre todo por ese concepto de vamos a ensayar una cosa importante de tu vida, vamos a hacer un ensayo general antes de que lo hagas. Y esta temporada ha girado todo alrededor de los accidentes de avión. Y creo que todo alrededor del miedo que tiene él por accidentes de avión y por intentar evitar accidentes de avión e intentar que si tienes un accidente de avión, que no mueras en un accidente de avión. Yo he leído mucho sobre la temporada, sobre todo al nivel de cuántos delitos ha cometido Nathan Fielder esta temporada y si en algún momento el FBI va a ir detrás de él.
Yo justo he visto el primero y estoy intrigado.
¿El primero de la primera temporada?
El primero de la segunda.
Ah.
Yo no entro en ese. En
ya,
ese
yo no. Bueno, bueno, pero bien,
señor,
que haya series para todos gustos.
Es un señor muy particular, acordaos que es el que tuvo The Curse con Emma Stone, que también era una cosa muy particular.
Sí, que a Matías, que no está de cuerpo presente hoy, le vuelve loco.
Oye, y del verano, ahora que lo has mencionado, ¿qué, ¿tú qué dirías que de lo que va a venir tiene mejor pinta?
La Edad Dorada.
Viene la tercera temporada de La Edad Dorada.
Como su tema.
Como fan claro, absoluto.
Pero daos cuenta que viene el final del Juego del Calamar, por ejemplo.
Ya.
eso yo creo que durante el principio del verano pues lo va a ocupar todo.
Otra temporada que estaba a medias.
Sí, totalmente. Sí, pero bueno, ya avisaron de que iba a ser.
Sí, pero eso ya se veía venir, se sabía que habían rodado segunda y tercera a la vez y lo único que han hecho ha sido dividirla.
Y Stranger Things pinta más Halloween, ¿no? Igual por ahí.
Stranger Things pinta más final de año, pero supongo que Netflix irá contando más cosas en estos diferentes eventos que tiene para adelantar programación.
Yo, ahora que hablamos del final de estas temporadas, vengo a reivindicar a Julian Nicholson, que en Hacks está maravillosa como Dance Mom.
Ha tenido...
The Mother of Dance.
Y en Paradise, o sea, que le den por todo.
Y en Paradise... Ha tenido un año muy bueno entre Paradise y Hacks. Y luego hizo una serie en el Reino Unido que se llama Reinas del Soho o algo por el estilo, en el que hacía de...
Y Amateur, que no se nos olvide Amateur.
Exactamente. Hacía de la jefa de un clan de estos que tenían burdeles después de la Primera Guerra Mundial. También está muy bien ella.
Rango.
Emmy para Julian Nicholson, ya.
Egot.
Bueno, pues repasados los estrenos y las series que terminan, vamos ya con el observatorio, al que le hemos dejado un tiempo prudencial, porque vamos a hablar de todo lo que nos ha dejado el Festival de Cannes para el resto del año. Vamos con ello.
Quinótico, observatorio en Bremen.
Esto es el Observatorio en Bremen para los viejos conocidos y las viejas conocidas de Quinótico. Es el espacio de debate en el que la reina y señora Janina Pérez Arias, pero en el que los demás metemos algo de cuchara. Es un debate, un espacio sin hora, sin lugar, sin día, en el que analizamos cosas que ocurren en la industria audiovisual. Y esta semana queremos hacerle un postmortem a el Festival de Cannes. Vamos a hacerle un postmortem al Festival de Cannes, a todo lo que ha ocurrido allí, a las películas que han venido desde allí para ser exhibidas en España. En fin, tendremos muchos ingredientes en este observatorio. Vamos a recordar que en el Festival de Cannes tuvimos un palmarés coronado por Jafar Panahi, por It Was Just an Accident, película iraní, homenaje al gran... A la gran figura moral, ¿no?, de oposición al régimen de Irán. El gran premio del jurado fue para Sentimental Value, película de Joachim Trier. El premio del jurado fue exequo para Sirat, película española con dinero también francés, y Sound of Falling, la película alemana. Y a partir de ahí muchos más premios, por ejemplo, dos para el agente secreto de Kleber Mendonça Filho. Lo que decíamos en la portada de Quinótico era que una de las conclusiones de este Festival de Cannes, dado que no hay mucho premio hollywoodiense, por no decir nada, en el palmarés, es que Hollywood ha vuelto un poco con las orejas gachas a casa después del festival. Había algún análisis en la prensa norteamericana, en los trades, diciendo, pero vamos a ver, con este palmarés no nos queda muy claro que tenemos que votar a los Oscar. ¿Cómo no ha hecho Cannes su trabajo este año? Yo les veo un poco como desconcertados, Dani.
Sí, nos lleva un poco al panorama de 2022, cuando teníamos a Drive My Car como la principal peli que salió del festival, pero es que los dos últimos años no ha sido muy normal. Y de hecho es que Cannes nunca fue un prescriptor particularmente influyente en los Oscar, pero claro, la academia y el cine y la globalización han cambiado tanto en los últimos años que es posible que dentro de unos meses hablemos de Agente Secreto y hablemos de Sentimental Value como películas que sí tienen un papel más o menos protagonista en los Oscar. Con Panahi tengo algo más de dudas, porque creo que es un director que siempre ha ido como en un carril paralelo, pero nunca sabes qué puede pasar con la campaña adecuada. Así que claramente este año, como contábamos en Quinótico esta semana, los ganadores de las narrativas y los justos ganadores de las narrativas era el cine internacional y el cine de autor, con diferentes estilos muy, muy, muy opuestos entre sí. Es que te fijas en los principales premios y Trier no tiene nada que ver con Panahi ni con Mendonça Filho, por ejemplo.
Es que Janina, ya lo hemos dicho aquí, ¿no?, lo decíamos en los podcast diarios de Quinótico, películas como Eddington o películas como Die My Love, que sí que dejaron muy buenas críticas para Jennifer Lawrence como actriz, pues no han conseguido tener la pegada que quizá buscaban, ¿no?, en el festival, y se han ido un poco con asteriscos de cara a la temporada de premios, ¿no, Yanni?
Sí, eso ha sido como que la gran sorpresa, porque claro, eran los dos caballos ganadores de que apostaba a figurar en el palmarés del cine estadounidense y no lo consiguieron. O sea, el pozo negro que dejó Eddington, sobre todo en la crítica americana, es así como que, oh my God, pero bueno. No sé, también podemos recordar que ha habido otras películas también bastante reguleras que luego han sacado, por ejemplo, un mejor actor. A mí me parece, por ejemplo, que si bien Jennifer Lawrence en Die My Love resalta bastante, y Die My Love es una muy buena película, hay que poner esto ya, hay que decirlo bien.
A mí me lo parece, pues, menos que a ti, pero bueno, todo bien.
A ver,
se puede discrepar en este programa.
En la salida hablamos. Pero, por ejemplo, Joaquín Phoenix hace un extraordinario papel en una película que no fue el caramelito para la crítica estadounidense. Entonces son cosas que todavía queda mucho camino, pero dejó un sabor bastante amargo de boca.
Bueno, y luego ya el remate, que ha sido un poco apoteósico y creo que no se ha subrayado lo suficiente, es el chiste que casi se cuenta solo de que Nouvelle Vague vaya a acabar en Estados Unidos en Netflix, que es como... de hecho, es que yo creo que es un poco una... Perdonadme el francés, esta hora madrugada, sacada de chorra por parte... de Ted Sarandos de no, que es que me voy a quedar esta película.
Sí, no, sí.
Pero solamente en Estados Unidos, porque luego sacaron. Pero es que eso fue de inmediato. Hubo como esta avalancha de cómo es posible que un canto al cine se lo quede Netflix. Luego sacaron otra nota y fue como que no, pero solamente en Estados Unidos, porque alrededor del mundo se la compró fulanito, perancejo, menganejo.
Aquí va a ser Elástica en España.
Entonces, sí. Bueno, y Elástica, ¿no? Entonces, claro, todo ha sido como que muy... Ha sido como que cuatro bofetones... Un puñetazo en el estómago, pero entonces después como que...
Bueno, Marina, que nos han, y saludamos a un par de invitados que tenemos esperando. Marina.
Lo que estabas comentando en el cine de Hollywood, claro, viendo la cobertura que has hecho del festival desde fuera, evidentemente, lógicamente los trades tipo el Hollywood Reporter, Variety y tal, se han fijado solamente, casi solo, en sus películas. Y es que... daba un poco la sensación, malvada a lo mejor por mi parte, de pensar que es que la selección de estas películas en sección oficial estaba hecho un poco puesta con el ojo en los trades, de estas películas me van a dar visibilidad gratis, como si la necesitara el Festival de Cannes, me van a dar visibilidad allí en Estados Unidos, y luego las buenas van por otro lado. Y aquí tengo los nombres que me aseguran cobertura, y luego ya el premio se lo daremos a las buenas de verdad por otro lado.
Bueno, pues vamos a saludar a dos hombres que se han fajado en el Marché du Film estos días en Cannes para ver pelis, para comprarlas, para negociarlas. Alguno de ellos tenía ya películas en selección que han salido con premio. Empezamos con Alex Lafuente, que es productor y distribuidor de B-Team, la distribuidora que va a llevar a los cines en España, Sirat, de Oliver Lasse, que todo el mundo ha oído hablar de ella, o Ciudad sin Sueño, de Guillermo Galoe, o La misteriosa mirada del flamenco, que ha ganado el Gran Premio de Una cierta mirada. Alex Lafuente, ¿cómo estás? Hola.
Hola, hola, muy bien. Pues un placer y un gusto estar aquí con vosotros para hablar de Cannes.
Vaya currículo, que te traes de Cannes. Bueno, que ya llevabas y que has cosechado mucho metal, ¿eh?
Ha sido, la verdad es que no podíamos esperar mejor paso por el festival. La verdad, las tres pelis estábamos como muy confiados en que podían tener una buena acogida, pues porque son tres pelis magníficas, la verdad, muy diferentes entre ellas, pero al mismo tiempo muy, muy personales y muy, muy especiales. Pero bueno, Cannes es una avalancha de títulos y destacar allí y encontrar el espacio no es fácil llegar a la selección, es casi un milagro, casi, y lo es también luego una vez estás allí, pues eso, tener una presencia relevante, y ya no te digo recibir premios como ha sido el caso de las tres. Bueno, es que no puedo estar más contento, la verdad, por las películas y por los equipos detrás.
Y también tenemos con nosotros a Jaume Ripoll, que es cofundador, director editorial de Filmin. Ya sabéis que Filmin no solo es la plataforma, que también, sino que también distribuye y codistribuye películas en los cines. Yo no sé muy bien, Jaume, si con todo lo que has comprado en Cannes te puedo llamar el Neo en español. ¿Cómo estás? Hola.
No sé, llámame como quieras, David. Tú me puedes llamar como quieras. Sí, tenemos muchas... Es lo bueno, ¿no? Tener muchas películas, lo que decías tú. Algunas hechas con diferentes compañeros de viaje. Y eso habla muy bien de la salud del negocio, la distribución española, y de la buena relación que tenemos la gran mayoría de distribuidores españoles. También es verdad que algunas películas, y eso es complicado de entender para alguien que no se dedica al sector, Filmilas codistribuyen salas de cine, uh-huh, y otras las estrena directamente en la plataforma, porque digamos los derechos que tenemos nosotros son solo los derechos que se conocen tal como primera ventana, es decir, los derechos de suscripción después de su paso en cines. Por ejemplo, Alex hablaba de dos pelis españolas o coproducción española, que son Ciudad sin sueño y La misteriosa mirada del flamenco. Son películas en las que Filmin entró en desarrollo y nosotros no somos distribuidores para nada, pero sí, uh-huh, se podrá ver la película en suscripción en Filmin cuando llegue su momento.
Muy bien.
Apoyo que... absolutamente fundamental para las dos películas, está bien decirlo, que tan el equipo de Filmin se sumaron en dos películas muy complejas en un momento muy temprano. O sea que aprovecho para agradecer aquí que tengo a Jaume ese apoyo que ha sido fundamental para poder hacerlas y llegar a donde están.
Me viene muy bien este cruce, porque os iba a preguntar qué impresión os traéis de los pasillos del mercado, y lo que yo extraigo de las conversaciones que he tenido es que ha calado, o parece que está calando, la situación de la taquilla en España, que digamos que ya estáis viendo, ¿no?, las cifras que tenemos, que solamente si llegan la armada invencible de Tom Cruise y Lilo y Stitch subimos la recaudación. Y yo no sé si vosotros tenéis la impresión de que se ha notado en los precios, de que la gente es consciente de que no puede pagar tanto por una película, dado que luego completar el retorno de ese dinero, por mucho que haya que esté Filmin o que esté Movistar o que esté las televisiones en abierto, es muy complicado. No sé qué impresión te traes del mercado, Alex.
La verdad que me gustaría decirte que sí somos conscientes de la realidad, pero no tengo mucho esa percepción, lamentablemente. Por lo menos en los títulos estrella, por llamarlos algo, ¿no? En las películas que todos pensamos que son las que van a poder tener un recorrido amplio o encontrar un público amplio, ¿no? La sensación que tengo es que confiamos todavía en que hay algunos títulos que van a tener una capacidad de movilizar al público o de convertirse en una especie de evento cinematográfico en la sala y movilizar en números bastante significativos como para seguir pagando unos precios muy altos. Y luego también es verdad que existe ahora mismo una competencia grande a nivel de plataformas y en esa primera ventana, y ya podrá hablar más de eso en detalle, uh-huh, porque lo sufre a diario, en el que tenemos posibilidades, hay espacios donde poder luego llevar esas pelis o distribuir esas pelis una vez pasado por la sala, pues con buenos planteamientos, ¿no? Entonces, la suma de esas dos cosas yo creo que nos hace seguir pagando precios excesivamente altos por los títulos y poniéndonos en situaciones de riesgo bastante altas. Obviamente no pasa con todas las pelis, y es verdad que igual películas de las secciones paralelas que con recorridos probablemente más limitados, pues igual somos un poquito más cautos, pero ya no sé si tanto en los precios, sino la misma decisión de compra.
O sea que ya mi percepción de que los precios se habían moderado un poco no es cierta.
Bueno, yo creo que todos los compradores acudimos a Cannes con la mezcla de realidad, deseo y necesidad. El deseo de encontrar la nueva sustancia, la realidad de lo que nos ofrece el mercado y la necesidad de tener obras que estrenar en salas de cine o en plataforma y de alguna manera que se quiso hacer las necesidades de los suscriptores o los espectadores. Ante esta situación, lo apuntaba Alex, a Cannes hemos ido después de 2 años muy buenos. O sea, a Cannes todo el mundo ha ido después de 2 años de cosechas muy buenas, de cosechas en taquilla y de cosechas en primera ventana, llamémoslo así. Entonces, casi todos los distribuidores nacionales han encontrado o habían encontrado los 2 últimos años en Cannes alguna película que justificase los fracasos de otras. Entonces, no sabemos, o yo no tengo tan claro, que el Cannes de este año vaya a deparar tantas alegrías para todos. Porque lo que podemos pensar o intuir es que pueden ser muy buenas películas, pero tienen más difícil conexión con el público. Y es cierto que una palma de oro a Panaghi puede ayudar un poco a Panaghi, pero no va a hacer que crezca exponencialmente su obra. Uno podemos intuir que una palma de oro, Sentimental Value, sí que la podía posicionar en la candidatura de tener 6 o 7 o 8 nominaciones a los Oscars. No tiene la palma de oro, quizá puede restar algo de parte del viaje, a lo mejor inicial. También no olvidemos que, por ejemplo, La gran belleza hace 12 años, se fue de Cannes entre silbidos y abucheos y acabó ganando el Oscar a Mejor Película Extranjera. Totalmente. Y recaudando, creo que 2,5 millones de euros en España, o que hace 12 años, 13 años o 14, no recuerdo cuántos hace, Cannes no quiso programar la vida de los otros. Así que tenemos que esperar que Venecia sea algo más que la alfombra roja de grandes multinacionales, y que ahí podamos encontrar otro tipo de películas. Pero sí, yo creo que hay esa sensación que todos tenemos, se ha pagado más por películas que quizá van a recaudar menos de lo que se intuía o de lo que se puede esperar, y por mucho que lo digamos, nadie lo ha dejado de hacer.
Y claro, los clientes... Sí, Alex, perdona, dale. David.
Hemos precomprado mucho antes de Cannes. Esto para mí ha sido una situación excepcional en cuanto a otros Cannes. Creo que ha sido un Cannes en el que hemos llegado a los distribuidores con el 80% de la sección oficial ya con distribución. Entonces eso también nos ha hecho precomprar y asumir los riesgos previamente, y eso hace años era comprar más barato, ahora ya no.
Claro.
La realidad es que compras igual de caro con un año de antelación que en el mismo festival, y en este caso casi todo estaba ya cerrado, había poquitas pelis de oficial que no tenían distribución.
Claro, a eso iba yo, porque igual un oyente que no sabe cómo funciona esto del mercado dirá, pues si un distribuidor español va a Cannes a comprar una película, pues tendrá que esperar a ver si tiene éxito o no, y luego verá si la compra o no y por qué precio. Pero claro, es tanta la competencia, dado que, como decía Jaume, ha habido estos últimos 2 años algunas películas muy exitosas, que se ha precomprado mucho. ¿Creéis que este fenómeno de la precompra se va a extender? ¿Va a seguir siendo así? ¿O esto que estamos describiendo, esta sección oficial del 25, va a hacer que se cuestione un poco este esquema?
Yo puedo anticipar que seguirá al menos esta temporada. Seguirá básicamente porque Cannes no ha saciado el apetito de algunos que esperaban esa gran película. Entonces entiendo que para Toronto, para American Film Market, Venecia menos, pueden seguir precomprando, incluso proyectos. No olvidemos que en Cannes 2025 se han precomprado muchas películas cuya expectativa es llegar a Cannes 2026. Así que cuando nos planteemos en Cannes 2026, la gran mayoría de sección oficial ya estará comprada, a no ser que haya alguna sorpresa. Bueno, siempre hay sorpresas de última hora, siempre, por tanto, sí. 30-40% estará allí. Lo que sucederá en Cannes 2027, ahí es donde yo creo que entrarán otro tipo de factores. Uno, yo creo el cambio de estructura, un poco de retorno en la parte de Internet, y la expectativa de realidad de la sala de cine con la cosecha del 25, que hará que alguno en el 26 sea más cauto ante precompras para el 27.
Yo quería preguntaros por, a partir del ejemplo del estreno de Sirat, que está previsto para el 6 de junio, esta misma semana se va a poder ver en salas la nueva película de Wes Anderson, aunque bueno, viene de una major y es un camino un poco distinto, pero habéis decidido, en el caso de Beteam y bueno, los socios de la película de Lasse, estrenar la película ya y no esperar a la jugada ya un poco clásica de los últimos años de tener un lanzamiento en San Sebastián, aprovechar el foco mediático y ir a morir de alguna forma al otoño,
a la orilla
donde vas con la espada en el escudo y una daga guardada con tanto estreno. ¿Por qué estrenar ahora Sirat? Y es un debate que habría que tener de no concentrar tanto los estrenos en otoño, los meses de los Oscar, que por ahora solo se está hablando de las películas españolas, sobre todo, pero que igual es extensible al cine de autor internacional.
Sí, o sea, yo creo que es un debate que llevamos teniendo en los últimos años y que cada vez creo que intentamos buscar otros caminos. Y creo que se nota en el cine español, se nota, hay una temporada fuerte en primavera, este año se está notando muchísimo. A veces era una o dos pelis, este año hay 4 o 5 pelis de Málaga que están teniendo grandes recorridos en primavera. Entonces eso es una buena señal para decir que ese es un buen camino para el cine español también y que no necesariamente hay que ir al otoño. También hay una estrategia que se está consolidando, películas que puedan estar en Cannes que se estrenen en esa primera quincena de septiembre o finales de agosto antes de entrar en el huracán post-Donosti, y eso es una muy buena estrategia. Ha funcionado con pelis, pues con Jonas Trueba el año pasado, con el 47, empieza a ser otra época posible y muy importante para el cine español y, por supuesto, el otoño, ¿no? En el caso el caso de Sira, también el caso de Ciudad sin sueño, yo tengo los dos ejemplos de las dos estrategias contrarias, ¿no? Creo que depende mucho de la peli y creo que no es tanto la voluntad de hacerlo, pues sí, vamos a cambiar y vamos a estrenar después de Cannes porque no tiene sentido el otoño. Creo que tienes que tener la peli para poder hacer eso, el tipo de película, y con los elementos que tiene Sirat nos parecía que era posible. Una película que podía, esta decisión la tomamos antes de tenerla, de saber que la película estaba seleccionada en selección oficial, ¿eh? Era una apuesta también en ese sentido, ¿no? Pero la película tenía potencial para estar en competición, tenía potencial para poder ganar un premio, o eso pensábamos nosotros, y eso sí que nos parecían suficientes elementos como para poder estrenar, que eso iba a generar suficiente ruido como para poder estrenar inmediatamente después del festival y no necesitar más tiempo de construcción del mensaje y de la campaña, ¿no? También teniendo, pues, obviamente, socios como los que tiene la película, ¿no? Tanto Movistar como el Deseo, como los productores. Pues había como muchos elementos para hacer un lanzamiento o apostar por un lanzamiento cercano. Creo que es una estrategia acertada. Lo estamos empezando a notar con los primeros cines que estamos poniendo a preventa, que están funcionando muy bien. Y creo que el ruido está siendo atronador. La peli más de lo que pensábamos, la verdad. O sea, creo que ha trascendido nuestras expectativas en cuanto a visibilidad y a ruido. Y eso creo que le está yendo muy bien a la campaña y que confío en que la estrategia saldrá bien en cuanto a resultados de taquilla, ¿no? En cambio, nosotros con Ciudad sin Sueño, que es la misma premier en el mismo festival, pero no es en una oficial, es en una sección paralela, como es la Semana de la Crítica, que es muy, muy prestigiosa, pero no tiene tanta visibilidad como la oficial. Ha coincidido en un año en el que hay dos películas españolas en oficial, lo que eso hace que se comparta el mensaje, ¿no? Ha habido otros años, lamentablemente, en los que la presencia española en Cannes era más tímida, con lo cual la película que estaba se beneficiaba más de la visibilidad, ¿no? Aquí no has tenido que pelear por el espacio, ¿no? Nos parece que es una película que necesita una construcción y es una película que estrenaremos en otoño, no la vamos a estrenar ahora, porque necesitamos otros espacios de los que seguir construyéndola, ¿no? Entonces yo creo que depende mucho de la película, pero la buena noticia es que hay espacios posibles y viables para el cine, que en español y también en europeo y en internacional, que no son solo otoño, y creo que el post-Cannes Francia lo hace todo el rato, porque no vamos a hacerlo puntualmente en España si las películas lo permiten, ¿no?
Marina.
Mira, justo ahora cuando Alex mencionaba Ciudad sin Sueño, yo quería preguntaros a los dos por la atención que le dais a esas secciones paralelas. O, quiero decir, si también estáis atentos a esas secciones en las precompras o a una cierta mirada, Semana de la Crítica y tal, ya son de las que más os fijáis más cuando ya estáis allí, ¿no? Viendo un poco, porque una cierta mirada había este año nombres bastante potentes también.
Sí, en mi caso, por ejemplo, creo que una de las mejores películas del Festival de Cannes este año es Urchin, que es el debut de Harris Dickinson como director, que es una película que estoy seguro que estará en los BAFTA y ha ganado premio en Cannes, dos premios en Cannes. La compramos con Karma para distribuir en salas de cine y es una de las películas que más contento estoy y creo que más alegrías nos dará en la parte de taquilla. Y volviendo un poco a lo que apuntaba antes Alex, el tema de la distribución, yo sí que lamento que en los últimos años el Festival de Cannes no haya aprovechado, o la industria del cine francés, no solo el festival, no haya aprovechado el escaparate que te da la película inaugural, que ya sabéis que tiene que estrenarse el mismo día, el día siguiente, en un número importante de salas de cine en Francia, para estrenar alguna película, digamos, que aúne comercialidad y calidad. Creo que pensaba este año, por ejemplo, en películas como la de Dominique Moll, que sí que podía tener una parte más comercial y menos de aspiración a Palma de Oro, o otras Totalmente. Películas francesas con las que podíamos haber hablado, que se hubiesen beneficiado de estrenarse fuera de la temporada de premios, de premios de otoño-invierno, y que le hubiesen dado bien la visibilidad que era una inauguración. Ahí también se lo podía repensar un poco el festival.
Yanina, adelante.
Sí, me gustaría saber, ustedes que estuvieron todo el tiempo en el mercado y viendo a iguales o posibles socios o posibles compras, ¿cómo vieron o cómo sintieron ese ambiente de tan incertidumbre que se está viviendo hoy en día a nivel económico, político? ¿Y de qué manera creen ustedes que toda esa bola de fuego puede afectar la industria cinematográfica española?
Wow, pregunta compleja.
Me nota.
Sobre todo porque muy bien, Yanina, poniéndonos en aprietos. A ver, yo creo que no sé si en Cannes somos tan conscientes de eso en el día a día, por lo menos yo igual no lo soy, en la vorágine del mercado y del festival. Creo que al final el mercado funciona muy en paralelo el festival, y creo que eso condiciona o está más presente, más visible en el festival, pues en las ruedas de prensa, en las entrevistas, en vuestras conversaciones con los equipos, que en el mercado, que estamos corriendo de película en película, de reunión en reunión y haciendo números, ¿no? Y no tenemos tiempo ni para detenernos a pensar en contextos, pero supongo que una vez pasa el mercado y aterrizamos la realidad y vemos pues, este mundo en el que estamos, lógicamente, y vemos dónde vamos a proyectar estas pelis y qué caminos van a tener en el futuro, porque obviamente tenemos que preocuparnos de ese contexto. Pero tengo la sensación de que Cannes, a nivel de mercado, es una burbuja bastante irreal a todos los niveles, y el político y económico del mundo es otro. ¿Lo notamos en la programación? Te diría que no mucho tampoco. Yo no tengo la sensación de haber visto pelis que respondan o que hablen de forma directa. Algunas habían, obviamente, porque además el festival entiendo que también ha buscado tener esa pequeña representación, ¿no? Pero no he tenido una sensación de películas que nos interpelaban de una forma directa con la actualidad en la que estamos, ¿no? He tenido la sensación de sobre todo en las películas que he visto de oficial y en las de paralelas, que he visto bastantes también, de ser un festival diverso, que tocaba muchos palos, pero no necesariamente un festival que refleje una situación tan, pues, tan compleja como la que estamos viviendo, ¿no? No sé si Jaume ha tenido otras sensaciones, pero la mía ha sido un poco de burbuja, la verdad.
Jaume, ¿algo?
Yo creo que al final, si nos referimos a Trump quizá era un elefante en la habitación, pero estaba ahí, lo mirábamos y le sacaban fotos, y eso era la posición del elefante, ¿no? Porque uno puede intuir que de aquí al siguiente Cannes posiblemente habrá cambiado de opinión 16 veces.
Totalmente.
Entonces tampoco se sabe muy bien hacia dónde irá la ley de las tarifas. En cuanto a las amenazas, incertidumbres, tragedia vivida y por vivir, es que la industria del cine lleva así 20 años. Es de alguna manera, ¿cuánto ha cambiado la industria, digamos, desde la llegada de Internet? La industria tradicional, digamos así, ¿no? Primero, la realidad de la taquilla del cine, la crisis económica nacional y mundial, la retirada de ayudas, la crisis del DVD, la irrupción demasiado lenta de las plataformas. Y ahora, estando en un momento muy bueno en plataformas y irregular, pero con suficientes satisfacciones para casi todos los distribuidores en salas de cine, bueno, uno podía intuir que el futuro será peor que el presente, pero el presente no es tan malo como algunos quieren hacernos ver.
Iñaki.
Bueno, una de las últimas noticias que hemos tenido de compras ha sido la de Nouvelle Vague por parte de Netflix. Entonces, me gustaría saber, por desconocimiento, yo nunca he estado en Cannes. Entonces, si ya habéis notado que las grandes plataformas, pues en este caso, pues como puede ser Netflix, ya se está metiendo en plan fuerte en este festival, que bueno, suele ser como más de autor, y si está ya pujando por títulos como lo estaba haciendo ya en otros festivales, y aparte si las propias películas les están dando importancia a estas segundas ventanas de distribución, al VOD, o todavía lo siguen apartando, o sea, dándole menos importancia, sobre todo teniendo en cuenta que películas que han salido de Cannes han tenido segundas vidas maravillosas en Filmin, ¿no? Por ejemplo, o en otras plataformas.
Claro, es curioso lo que dice Iñaki, porque vosotros ya no os enfrentáis solo a que la compre Elástica o que la compre Karma, claro, sino que ahí está Netflix, ¿no? De repente. Bueno, en este caso no ha habido internacionales, pero en fin. Dale.
Al fin y al cabo, por ejemplo, Nouvelle Vague es una película que nosotros estrenamos en Filmin en suscripción. Por tanto, en Estados Unidos
claro,
en Netflix, claro, y en España se podrá ver en Filmin. Netflix ha estado presente en Cannes desde cuando podía estrenar películas producidas por ellos, a la idea de comprar. El año pasado lo hicieron con Emilia Pérez, sin ir más lejos, y la intención de Netflix siempre ha sido asociarse a talento internacional que le pudiera garantizar tener presencia en época de premios, ¿no? De alguna manera, ese, la validación como nuevo estudio. ¿Qué es una amenaza para nosotros, para Betim y para el resto de compañías? Bueno, puede serlo en el sentido de que está en el mercado y puede competir, pero no creo que sea la amenaza principal a la que nos enfrentamos las compañías nacionales.
Sí, hay un tema en los precios, yo creo, con los grandes títulos, ¿no? Pues eso, Emilia Pérez el año pasado, La Sustancia, o este año había grandes burbujas de precios, ¿no? Pues tanto pues con Eddington o con Die My Love, o películas que a priori son como el top de autor que pueden tener una posibilidad de recorrido Oscars, entonces los estudios y las plataformas americanas pueden estar pues flotando alrededor, rastreándolas y tanteándolas. Eso hace que los vendedores de estas películas marquen los estándares, las expectativas de compra en unos precios que son muy difíciles de asumir para un independiente territorio, ¿no? Entonces ahí sí que rompen un poco la baraja si realmente entra en esas negociaciones, ¿no? Pero más allá de eso, creo que este año además no ha pasado, ¿no? Como decía antes Jaume, no ha habido ese gran fenómeno de película grande que las plataformas y los estudios pues hayan podido volver locos detrás de ella, ¿no? Bueno, Movie un poco, ¿no? Con Die My Love, ¿no? Pero no me parece a mí una película tan clara o tan fuerte a ese nivel como para que hubiese habido esa batalla, ¿no?
Dani.
Yo he echado de menos esos títulos que podían, que el año pasado pasó y que se generaron grandes batallas. Este año no lo he notado tanto, la verdad.
Por bajar a tierra vuestro día a día, porque estamos hablando como de líneas maestras y de conclusiones, quería preguntaros por vuestra un día en Cannes, porque claro, vosotros habéis precomprado películas, pero eso no quiere decir que las hayáis visto. La mayoría de las veces es sobre guión o sobre una promo, que igual solo son 10 minutos, y claro, tenéis que ver, por un lado, lo que habéis comprado para saber con qué vais a trabajar, pero luego vais a ver un montón de películas con la posibilidad de comprarlas. ¿Cuánto tiempo le dais a cada película? Quiero decir, ¿media hora, 40 minutos?
¿Se puede contar en la radio eso?
No lo sé. No, claro, me resulta interesante. Igual cada uno dice, no, yo veo hasta el final porque igual una película es ese todo. Igual
no nos
otro,
pueden mentir, no nos claro, pueden mentir.
Quiero saber cómo
venga,
es la experiencia.
¿Quién quiere empezar?
Yo no miento. Bueno, partiendo de que un día de Cannes son 7 normales, eso es como lo de los perros, ¿no? Se funcionan así, o sea, se acaba el día y parece que llevas una semana en Cannes. Bueno, nosotros para empezar somos 5 personas de B-Team allí, eso ayuda. Es un festival difícil de cubrir si vas una o dos personas, si lo quieres cubrir a todos los niveles, ¿no? Que es lo que intentamos hacer nosotros. Y claro, tienes toda la agenda de reuniones, que son muchas. Al final haces 40 o 50 reuniones en el mercado, reuniones que sí que son de media hora, pero 50 reuniones a media hora en unas semanas es bastante tiempo. Luego hay una parte de promos, ¿no? Estas proyecciones que nos hacen de promos y adelantos de lo que viene, ¿no? Que casi nos quitan una tarde y una mañana enteras, ¿no? Del festival, solamente viendo trailers, ¿no? Digamos, de lo que viene, ¿no? Y eso es importante también dedicarle tiempo, ¿no? Y luego es verdad que la parte de guiones la hacemos, yo creo, en los huecos libres, entre comillas, es esperando que empiece un screening, te vas leyendo algo por la mañana antes de arrancar o en el avión yendo, o sea, la parte de lectura es complicada, lo haces previamente, que hay un intensivo previo de lectura de guiones para precomprar. O durante el festival es difícil sacar tiempo para hacerlo, ¿no? Pero a veces pasa que un proyecto en precompra que tú no estabas priorizando empieza a despegar y parece que se va a vender en el mercado y te interesa, pues tienes que buscar huecos para leer, ¿no? Y entre todo eso hay que ver pelis, claro, y hay que ver muchas. La realidad es que completas, yo tengo una norma un poco no escrita, que es que las de oficial me las veo completas sí o sí. Pase lo que pase y duren lo que duren, aunque a veces nos lo ponen difícil, y luego las de paralelas ahí no soy tan purista, porque pues es verdad que hay, claro, depende también, nosotros pues tenemos una línea editorial, buscamos lo que buscamos, igual Jaume tiene un abanico más amplio de lo que pueden comprar para Filmin, nosotros también somos una distribuidora muy can, pero no todas las películas nos encajan por dimensión o por tal, y eso sí que lo puedes ver en algunos minutos, no pocos, pero igual a media hora, 40 minutos, si ves que la película realmente no encaja en lo que tú andas buscando, lo que tú puedes comprar, pues es el tiempo, ¿no?
Me quedan 2 minutos, ya rápido, Jaume, ¿cómo es tu día en Cannes?
En Cannes este año hemos sido 2 personas solo de Filmin, demasiado pocos para todo lo que teníamos que ver y comprar, y os diré que, un poco como Alex, a ver, nosotros... si una película no funciona, creo que a los 40-50 minutos ya lo ves. Si no funciona al nivel de expectativas que requiere un festival como el de Cannes, y es cierto que hay momentos en los que no tienes la mirada tan limpia como deberías tener para poder saber o intuir si esa película que estás viendo es o será algo que acabe funcionando. Hay momentos en que te arrepientes y dices, porque era la quinta, la sexta que veías en ese día, y tu umbral de paciencia era más bajo, tu nivel de cansancio era más alto y pensabas de otra manera.
Bueno, pues Jaume Ripoll, Àlex Lafuente, gracias por estar en Quinótico y deseando ver todo lo que habéis traído en el saco de los Reyes Magos. Un abrazo, hasta la próxima.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Hasta luego. Y Janina, Dani, Iñaki, Marina, gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Adiós.
Adiós.
tienes todo, más información en quinótico.es, primera con K y segunda con C, y también en nuestras redes sociales, donde somos Quinótico. Hasta la próxima.